Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá Reconquista especial, porque estamos llegando a nuestros 100 programas y es un placer estar con ustedes y estar con Ignacio Álvarez. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, Irene. La verdad que muy a gusto, muy feliz de estar en este programa número 100. La verdad que ver la mesa llena de sanguchito, de bebida. La verdad que si hoy nos distraímos por algo, sepan disculpar. Es por eso. Hoy es un día de festejos. Hoy tenemos un programa casualmente muy deportivo. En realidad no es porque sea programa 100, simplemente porque coincidió que es miércoles. Tenemos en vivo, como siempre, Álvaro Levín, su columna de deportes, información de cómo le ha ido a los planteles de AEBU y varios temas más. Y en la entrevista central tendremos, a partir de las 6:30 aproximadamente, a Javier Golovchenko, que es ex nadador olímpico, entrenador olímpico hoy en día, antes representante del club de AEBU, hoy en día trabaja en el Biwa y es un referente del deporte, así que es ideal para que esté en este programa.
Programa número 100 de Camacuá Reconquista, entonces, a todo deporte. Y también, como estamos festejando, tenemos un evento muy especial en el día de hoy en la Sala Camacuá, porque va a estar Eli Almic y JRC presentándose en vivo, presentando su disco Hace que Exista. Y este toque va a estar transmitido en vivo y en directo por la radio, por radiocamacuá.uy. Y además, estamos regalando entradas dobles.
Últimos minutos para anotarse al sorteo. Los ganadores todavía no se conocen, así que pueden mandar al Facebook y al Twitter su nombre, su apellido y su cédula, o también al celular a 092-80-2640. Y sobre el cierre del programa estaremos anunciando quiénes pueden venirse hoy gratis a ver a Eli Almic.
Exactamente, ahora nos vamos al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Seis sembradas también.
Últimos días.
Este viernes es la fecha límite para que trabajadores o jubilados elijan en qué banco o con qué tarjeta prepaga quieren cobrar su sueldo, jubilación o prestación.
La apertura de la cuenta la debe hacer el usuario y luego comunicar el número de cuenta donde depositar al empleador o institución que brinda la prestación.
Según la Ley de Inclusión Financiera número 19.210, la apertura de la cuenta no tiene costo para el trabajador ni el empleador, no tiene exigencia de saldos mínimos e implica una tarjeta de débito y habilita a realizar al menos 5 retiros gratis al mes y 8 transferencias interbancarias sin costo.
Ayer, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el asesor Martín Valcorba destacaron que la implementación de la cuenta sueldo estimula un proceso de competencia entre las instituciones bancarias por captar a los usuarios, lo que promueve la universalización del acceso a estos servicios.
Según la diaria, mencionaron que actualmente la mitad de los trabajadores cobran su sueldo por cuentas bancarias y que esta medida permitirá aumentar el acceso a servicios financieros entre la otra mitad.
Se complica.
La situación en el sector del supergas continúa complicada. La empresa Riogas se negó a reintegrar a 11 trabajadores que había despedido.
Este reintegro era reclamado por el Sindicato Único de Trabajadores de Supergas, que se realizará en el día de ayer antes de las 18 horas.
Por esta razón, el sindicato declaró la paralización total de todas las plantas de envasado del producto, lo que podría llegar a una situación de desabastecimiento completo mañana jueves en todo el país, según lo publicado por el diario El País, valga la redundancia.
Gonzalo Scotti, portavoz del sindicato y trabajador de Acodique, dijo que la empresa Riogas pretendía decapitar a todo el turno de la tarde dedicado al envasado y que tiene de rehén a toda la población.
El referente indicó que se paraliza todo, el flete, la distribución y el envasado, y que el sindicato apoyaba la idea del Ministerio de Trabajo de volver a una situación de 0-0, que implicaba levantar las medidas y que la empresa revirtiese los despidos, pero que la empresa no envió ninguna señal de negociación.
Camacuá y Reconquista.
41 años después.
La diaria informó que la jueza penal de séptimo turno, Adriana de los Santos, se tomará unas semanas para decidir si procesa con prisión por el delito de homicidio especialmente agravado a los militares retirados Julio Litovsky y Héctor Lascano, tal como lo solicitó la fiscal Ana María Telechea.
La causa que involucra a los imputados es la muerte del militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Pedro Ricardo Lerena Martínez, acaecida el 29 de septiembre de 1975 en el Regimiento de Caballería número 9.
Turismo y accesibilidad.
En Uruguay, más de 500.000 personas tienen algún tipo de discapacidad, dicen los videos de la campaña que lanzó el Ministerio de Turismo con motivo del Día Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, que se celebró ayer, bajo el lema Turismo para Todos, con el objetivo de promover la accesibilidad universal.
Un libro abierto.
Este miércoles comenzó la 39ª Feria del Libro en la explanada, atrio y entrepiso de la Intendencia de Montevideo.
Este año, en el que Perú figura como invitado de honor, la feria se extenderá por 13 días hasta el lunes 10 de octubre. La misma estará abierta de lunes a sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22.
Fuera de clase.
Mañana habrá paro de 24 horas en las escuelas de Montevideo, luego que una madre agrediera a una maestra de jardín tras una charla sobre la pediculosis de su hija, según informó hoy Montevideo Portal.
No nos gusta, creemos que los maestros trabajan con un compromiso grande y no merecen ser agredidos, pero son cosas que pasan. Esto lo declaró la directora de primaria, Irupe Bucetti.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Tiempo de hacer la primera tanda del programa 100 de Camacuá y Reconquista. Ya seguimos con la columna de deportes.
A través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas, música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que Exista. Hip Hop, Soul, Rhythm and Blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Soy Eli Almic desde Radio Camacuá y los quería invitar a todos a la presentación de nuestro disco Hace que exista con DJ RC.
El invierno y su pronta monotonía.
Los esperamos en Sala Camacuá y nos podrán escuchar en vivo desde la radio camacuá.uy.
Ese libro me descubre en algún pedazo de sol. El futuro tan incierto.
Así que nos vemos acá el miércoles a las 9 para compartir con ustedes.
Las bicicletas desafían todo lo que estaba quieto. La calle que se vacía en moderado movimiento.
Conquista, la información a la vuelta de la esquina.
Recibimos en este porte del programa número 100 de Camacuá Reconquista, Álvaro Levín, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Para, bueno, hablar de cómo le...
Felicitaciones, sí. Llegándole a 100 programas, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Esperemos que esto siga. Decía, para repasar la actualidad de los planteles de AEBU, de Handball y Full, que no tuvieron actividad este fin de semana, pero vamos a pasar en limpio cómo están ubicados.
Ahí va. En fútbol, en la liga universitaria, el fin de semana pasado no hubo actividad, pero recordamos que AEBU está primero en la categoría de mayores, tiene 27 puntos, y si bien hay otros cuadros que con menos partidos tiene la posibilidad de pasarlo, lo que sí es cierto que ya clasificó a la segunda fase y a disputar el ascenso, que son los 8 mejores equipos que clasifican en esa instancia.
Bien, esto es la divisional B, ¿no?
En la divisional, sí. AEBU está en la C.
Ah, en la C.
Está en la C. Y tiene la posibilidad de, si queda en los primeros 4 lugares, de subir a la B.
Muy bien. Después está en la sub-20, sub-18.
Que en realidad tampoco tuvieron actividad, la sub-20 está en la B, digamos, de lo que es esa categoría, está peleando por un lugar para subir a la A. Está jugando lo que es la Copa de Oro en esa categoría. Está quinto, si no estoy mal, estoy jugando un poco de memoria. Pero bueno, van recibiendo 3 partidos de esta segunda instancia y tiene todavía tiempo para poder mejorar y meterse en los primeros 4.
Bien.
Y la sub-18 en realidad no es lo mismo, porque la sub-18 no llegó a clasificar a la zona de la Copa de Oro y está jugando lo que es la Copa de Honor, que son aquellos equipos que no le fue tan bien. Todos juntos están jugando un campeonato.
¿Cuándo aproximadamente se definirían?
Lo que tiene es que tanto la sub-20 como la sub-18 están más adelante en partidos jugados que lo que es la mayor. Entonces están un poco desfasados. Pero lo que sí es real es que ahora, entre esta semana y la otra, hay como un quiebre importante en la liga, porque la mayoría de los equipos van a empezar a jugar la Copa, tanto por el ascenso como por los descensos, que esos son cuando se parte la tabla, 8 arriba, 8 abajo. Y ese proceso ya lo iniciaron los de la sub-20 y también la sub-18.
Bien. La mayor, como decías, ya está clasificada la parte de arriba.
Claro.
Ya pero faltan algunas fechas.
Se aseguró. Están esos primeros 8, queda un partido en realidad.
Ah, un partido solo.
Ya tiene 14 partidos jugados, en total son 16 equipos, por lo tanto le queda un solo partido y después ya viene lo que es la Copa de Oro y la Copa de Plata.
Muy bien, esta semana que viene se retoma la actividad del fútbol.
Sí, este fin de semana la liga quedó suspendida por un hecho de violencia que comentamos la otra vez. Este fin de semana se retoman todos los partidos y la movida social y que han generado refiere a generar como un tercer tiempo, que es compartir bebida y comida con el rival, como una forma también de mostrar también y transmitir cierta amistad en el deporte.
Muy bien, eso está bueno, ojalá repique y tenga efecto a los efectos de que la violencia pare un poco, que bueno, ese parate, como decías, obedeció a que hubo bastantes hechos complicados de peleas entre los jugadores, riñas duras, sí.
Sí, está duro y por momentos mismo el hashtag era bajemos la pelota. Es decir, como la idea de ya está, nos fuimos.
Claro, esto es amateur, vamos a divertirnos.
Y la idea justamente es poder disfrutar todo el mundo de esa edad y en la diferente categoría va a disfrutar del deporte. Un domingo de mañana terminar una batabola no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Nunca, pero un domingo de mañana haces un esfuerzo, ¿no? Una movida familiar. No se corresponde con la actitud así.
Totalmente. Bueno, pues tenemos el handball, que también estuvo de parate el fin de semana pasado y va a volver.
Sí, este fin de semana vuelven los partidos. No están todavía publicados en la página de la federación el fixture, pero lo que sí traje fue la tabla de posiciones de todas las categorías, como para ver un poco también cómo estamos parados, porque semana a semana veníamos con los resultados, cómo salió AEBU, pero no sabíamos muy bien, más allá de la posición. cómo se organiza el torneo.
Bien, interesante. Empecemos a repasar. Entonces, el torneo federal.
Sí, ¿no? Es el torneo federal. La primera mitad del año fue el torneo Apertura, que ese ya obviamente terminó. Este federal tiene como más importancia que la Apertura. Y AEU compite solamente en la rama femenina, ¿no? Uh-huh. Ya lo hemos hablado. Bien. Y están las cuatro categorías.
Que son mayores, juveniles.
Que vendrían a ser como sub-18.
Cadetes.
Cadetes, ahí va, sub-16.
Y menores.
Ahí va, sub-14.
Bien, empecemos por donde tú quieras.
Y bueno, empecemos por las menores.
De abajo para arriba.
Ahí está. Que hoy las vi entrenando. Tienen un cuadrazo, ¿no? Cierro paréntesis. Van primeras. Llevan 6 partidos jugados y ganaron los 6 partidos.
Qué bien.
Y está con distancia, ¿no? Con una distancia importante.
¿Cómo está la tabla?
Y tiene 18 puntos, es decir, por cada partido que ganan son 3 puntos, si empatan 2 puntos y si pierden 1. Y está primero AEU con 18, después Goes, que tiene 15, tercero Escuela y cuarto está Gesell.
Bien.
Que esos tienen 11. Entonces, digo estas cuatro porque en realidad todos los torneos se terminan definiendo después que jueguen todos contra todos, que en esta categoría hay 13 equipos. Los primeros cuatro juegan semifinal a 2 partidos y después una final.
Perfecto.
No, no. Después pasemos a cadetes o cadetas también en esta rama. Que primero está Escuela, que jugó 6 partidos y ganó 4, empató 1 y perdió 1, tiene 15 puntos. Después está Goes con 13 puntos por un partido menos jugado. Por tanto, tiene la posibilidad de quedar primero. Y tercero está EU, que jugó solamente 4 partidos, ganó 3 y empató 1.
Bien, o sea que también puede seguir trepando cuando se ponga el día.
Tal cual. Y después cuarto está Solí, que jugó 6 partidos y tiene 10 puntos.
Bien, o sea que también en zona de semifinales, eso sí, es positivo.
También, y con la posibilidad, ahora está tercero en cadeta, pero con la posibilidad de esto, es decir, quedar segundo o eventualmente primero.
En juveniles, sub-18.
AEU ahí está en la cuarta posición con 4 partidos jugados y tiene 8 puntos. Uh-huh. Y después tercero, es decir, vamos de abajo para arriba, está Alemán con 9 puntos, segundo está Laiva y primero Goes. Pero lo interesante es esto mismo, ¿no? Está dentro de esa zona de clasificación a las semifinales.
¿Y las mayores?
Las mayores, que es donde hay mayor cantidad de diferencia de partidos jugados. Primero está Laiva, que jugó, es el equipo que más partidos jugó, que jugó 6 partidos, tiene 14 puntos. Después está Escuela, que jugó 5 partidos y tiene 13 puntos. Tercero está Goes, que jugó 4 partidos, uno de los equipos que menos partidos ha jugado todavía en este federal, y tiene 12 puntos, es decir, ganó todos los partidos Goes, los 4 partidos que jugó. Y después cuarto está EU, que jugó 5 partidos, de los cuales ganó 3 y perdió 2.
Bien, que fueron contra Goes y Escuela.
Exacto.
Casualmente los dos primeros.
Ahí va, son los rivales. Y más o menos, después está con más partida la tabla. Entonces, es probable que estos cuatro equipos, Laiva, Escuela, Goes y AEU, terminen jugando las semifinales y después la final del federal.
Bien, tal cual pasó en el torneo Apertura, que si no recuerdo mal fueron estos mismos cuatro.
Sí.
Y en la final fue Goes, Laiva. Y AEU quedó ahí en el tercer y cuarto puesto. Pero bueno, por lo menos el panorama de tener al equipo entre los cuatro primeros en todas las categorías es una gran noticia.
Sí, está buena, ¿no? Y es como súper motivante también para, no solo para los, no sé, la categoría mayores, por ejemplo, sino también que las categorías menores y las juveniles, digamos, ven que pueden seguir con un proceso que está bueno y que es competitivo, que es motivante.
Excelente. ¿Dentro de AEU hay alguna noticia más? ¿Sea el club o...?
Sí, un encuentro va a haber este sábado. Encuentro no, perdón, me corrijo. Torneo de karate.
Opa.
Torneo de karate para menores de 15 años. En el marco de los 25 años de la actividad de karate que ustedes, yo sé que han difundido, ¿no?
Con el profe Rolando, ¿cómo está?
Exactamente.
Claro.
Y con Sofía Suárez.
Suárez también.
Entonces, es el quinto torneo que se hace en AEU y que nuclea a todos los, esto me dijeron, a todos los dojos de la escuela que forma parte de AEU, que me la anoté porque es difícil. La Goju-Kai.
Exacto, que es, nosotros ya estuvimos acá Rolando y nos explicó,
ah, ¿sí?
Que es como de una modalidad, es el tipo de karate que se practica acá en AEU.
Ahí está.
Iría por ahí la mano, ¿no?
Tal cual, yo no soy ningún especialista.
Nosotros tampoco.
Imagínate cómo me anoté acá, para decirlo bien, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que se hace acá en el club a partir de la 1 de la tarde, este próximo sábado, y esto es hasta 15 años más o menos, van a venir diferentes escuelas, y aparte de competir y ganar premios de primero, segundo y tercero, cada escuela tiene la posibilidad de hacer una exhibición en parejas, y está bueno porque también más allá de lo competitivo deportivo hay como una parte de entretenimiento básicamente.
Perfecto, el miércoles que viene esto queda planteado, a ver cómo le fue a Ewi, a los diferentes dojos de, como ya decías, de la capital.
La Goyucay.
Exactamente. La Goyucay. Y después alguna noticia más del ámbito deportivo.
Y después vamos a hablar un poquito mínimamente a nivel del ámbito deportivo uruguayo, junto con lo internacional, porque hoy juega Wanderers a las 7:15 de la tarde.
En instantes nada más.
Ahora nomás. Contra Junior de Barranquilla. En Barranquilla.
¿Qué hora va a ser allá? Son unas horas menos, ¿no? O sea, va a ser de tarde. Creo que vos nos habías comentado que va a ser de tarde.
Sí.
No de noche, sino de tarde, de día.
Esto, en realidad, creo que me confundí con el partido Uruguay. Uruguay por la eliminatoria va a jugar a las 5 de la tarde.
¿También en Barranquilla?
Sí. Pero Wanderers hoy, que es 7:15 de Uruguay. Por lo que escuché al presidente de Wanderers hoy, al mediodía hablando, el primer tiempo va a ser con luz natural y el segundo con las luces del estadio. Por lo tanto, va a ser ahí, sobre la tardecita de Barranquilla.
¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer Wander para clasificar? ¿Qué resultado le sirve?
Y si mete un gol, es decir, tanto empatando como ganando, puede clasificar. El tema es que, como el partido de día fue 0-0, si empata 1-1, por ejemplo, clasifica. Uh-huh. Y si empata 0-0, va a penales, y ahí también se podría definir. Y bueno, obviamente que si gana...
Si hay un ganador, pasa a ese equipo.
Sí, y estaba echando contra quién podría llegar a enfrentarse en la siguiente fase si clasifica. Que primero, sería histórico para Wander pasar un cuarto de final de un torneo internacional. Y segundo, ingresarían $450,000 al equipo.
Opa, eso no está nada mal.
Que en el contexto del futuro uruguayo...
Vienen bien.
Para pagar algunos zapatos de fútbol, camisetas, algún asado, imagino. La otra llave es Independiente de Argentina contra Chapecoense brasileño.
Bien, o sea que supondría yo, que no conozco al equipo brasileño, que Independiente es favorito a pasar.
Van a jugar hoy también.
Ajá.
Y en el primer partido empataron 0-0.
Ah, así que en realidad está parejo.
Sí, está parejo.
Bueno, suerte para Wander, se va en un rato. Y de vuelta, queda planteado para el miércoles que viene comentar un poco cómo le fue. Porque después sigue jugando semana tras semana, ¿no? Ya no se para más esto.
No, es ya cuarto de final, que son dos partidos, después semifinales, finales. Es
muy bien.
Muchos partidos van a dar. Y después, capaz que el último apunte, si les parece, el básquetbol.
La semana pasada recuerdo que comentábamos la participación de Defensor Sporting.
Tal cual.
En la Liga Sudamericana terminó quedando afuera, ¿no?
Sí, terminó perdiendo y no clasificó a las semifinales, que son como dos cuadrangulares de semifinales. Es decir, los mejores ocho juegan ahí y después pasarán.
Bien, a los play-offs. Lamentablemente quedó afuera Defensor, que es el subcampeón vigente del básquetbol uruguayo. Pero ahora nos contabas que debutó el campeón uruguayo, que es Hebraica y Maccabi.
Así es, ayer debutó en esta Liga de las Américas y ganó 74-68 frente a Beber Bahía, se llama el equipo, que es de Argentina, que es uno de los rivales más fuertes del grupo que tiene Hebraica.
Bueno, bien, buen resultado entonces.
Sí, re bien, y jugó muy bien García Morales y Hicks, o sea, el equipo está como bastante excitado. Y después hoy juega contra Valdivia, que es el equipo chileno, que es el local. Y mañana contra San Simón, que es un equipo boliviano.
Bien. Tiene todo ya para pasar.
Sí, si hoy gana, ya clasifica el cuadrangular semifinal.
Muy bien. Bien por nuestros vecinos acá de la calle Camacuá.
Claro, tal cual. Y bien, vamos arriba con eso.
Muy bien. De Uruguay, de fútbol, que
¿podemos comentar
cuándo jugamos?
Y jugamos el jueves 6 de octubre. La semana que viene.
¿El jueves de la semana que viene?
El jueves de la semana que viene.
Entonces el miércoles de la semana que viene hacemos una previa, bárbara.
Sí, 20 horas, Estadio Centenario, Uruguay-Venezuela. Y después el siguiente martes, que es el 11 de octubre, contra Colombia en Barranquilla.
Muy bien. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se sabe hasta ahora?
Dos titulares. Hoy salió la lista definitiva.
¿De citados?
De los 23 convocados. La novedad, que está, en realidad no hace mucho al equipo titular, pero sí que Guruciaga...
¿El arquero Peñarol?
Sí, el arquero Peñarol. Es una fecha emblemática para Peñarol.
Feliz cumpleaños.
Hoy. Feliz cumpleaños, 125, ¿no? Según la determinada biblioteca.
Sí.
Guruciaga fue citado. No está Martín Silva.
Bien.
Y después, capaz que la novedad es que George Young, de Arrascaeta, también está convocado.
Fue confirmado.
Fue confirmado. Y después Rica, Fuchile, Vecino, que estaban ahí también por afirmarse, también fueron confirmados. Y tenemos la baja de Josema, ¿no? Que se lesionó, tiene un desgarro.
Complicada esa baja.
3 semanas, un mes. Está fea.
Sí. ¿Tenemos alguno trabaja de suspendido? Eso no, creo que...
No, bueno, Gastón Ramírez no está para el primer partido contra Ramírez. Venezuela. Pero sí para contra Colombia. Y después, no, el Maxi Pereira sigue lesionado. De 15 tobillos, ese mejor.
Bueno, muy bien. Queda mucha cosa planteada para el miércoles que viene, ¿eh? Te esperaremos ansiosos.
Con las manos cargadas de información.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música. Un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas. Muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en Feria de la Música.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas. Música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que exista. Hip hop, soul, rhythm and blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth,
man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it. Because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two.
Estamos recibiendo en la entrevista central del día de hoy a Javier Golovchenko, nadador olímpico, entrenador olímpico y con pasado aquí en Agu. Bienvenido, Javier, muchas gracias por venir.
Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por los 100 programas.
Muchas gracias.
Y un gusto estar acá, siempre entrar acá ya en el olor nomás de la institución y pasar cerca de la piscina ya trae demasiada, moviliza bastante recuerdos, bueno, de chico.
Contanos a qué edad entraste acá.
Yo entré con 4 años, también estuvo mi familia acá vinculada todo el tiempo. Yo soy el más chico de 4 hermanos, tengo 3 hermanas mayores.
¿Mujeres todas?
Todas mujeres, sí, la pasé. Y bueno, yo soy el más chico y entré con 4 años y hasta los 18 años estuve acá.
Ah, ¿y ahí qué actividades recordás que hacías cuando entraste? ¿Siempre piscina?
No, la básica de gimnasia, piscina, desde el gimnasio, bajar la escalerita ahí cantando después de los juegos arriba del gimnasio. Tengo esos recuerdos, bajar la escalerita para ir a los vestuarios y pasar a la piscina, esperar en la piscina que te tocara ahí rodeando la piscina. Y bueno, eso en el arranque, o sea que tengo recuerdos de preescolares con algunos profes, De mucho cariño en otras épocas. Y después está así todo lo que fue pasar a los planteles de natación, y que se redujo un poco la actividad a planteles de natación, pero también integrando una época que andábamos mucho en la vuelta en el club. Entonces mucha integración con grupos de juveniles antes que se estabilizara incluso el momento del handball. Ver nacer todo lo que fue el movimiento de handball, una época linda de EU deportiva, estamos hablando, te diría que...
¿Años 80 por ahí?
Y sí, yo soy de 74, 80, y lo que sería en una época clave ahí, 84, 85, 86, recordar 10, 11, 12 años, y todo lo que uno iba descubriendo de lo que era la vida en Uruguay en ese momento, implicado políticamente. Y ver que nosotros no estábamos en ninguna militancia en ese momento, lógicamente, de nada, pero bueno, éramos representantes deportivos de AEBU, y uno con la historia empieza a ver que se colocaba AEBU en un lugar de mucha resonancia, porque la parte deportiva, el AEBU figuraba en los diarios, en titulares o en internas, que bueno, creo que era una buena imagen. En la época era una imagen para mí de mucho valor y da para nosotros de muchos grandes recuerdos.
Eras muy chico en aquella época, pero llegás a recordar que era, o sea, te daba la magnitud para darte cuenta que pasaban cosas especiales políticamente en ese entonces.
Sí, la que podía tener a esa edad también, a medida que vas creciendo vas entendiendo un poco más las cuestiones y de dónde estaba, porque además era una época que también mucha gente que empezaba a trabajar en AEBU eran de exiliados o expresos, o de hecho Amaral, por ejemplo, era conocer a Amaral cuando recién había llegado y estaba implicado en los grupos juveniles y no tenías cómo no entender, más allá de lo que uno podía traer de su propia casa. Estábamos vinculados acá a AEBU y éramos de la zona de la Ciudad Vieja, vivíamos muy cerquita, pasábamos mucho tiempo acá. Y bueno, con esa tendencia política de también tener información desde tu casa y esa jugada, ya te digo, creo que con el tiempo te vas dando cuenta el valor que podía tener en esos momentos tener una EU prendido en las noticias como una forma de resonar. Y que creo que era positivo y hasta hoy en día sería positivo también.
¿En qué momento hiciste el clic y te dedicaste de lleno a la natación? ¿O pensaste que eso iba a ser tu medio de vida o tu principal hobby o lo que fuere?
Y bueno, yo nadamos mucho tiempo acá, éramos un grupo, hubieron algunos profesores, Gustavo Ferranz, y después quedó un poco Gabriel Echar, sigue siendo acá, profe de acá. Y que tuvimos un grupo que, no sé, un nivel muy alto de nadadores en cuanto a récords nacionales. Éramos muchos que teníamos los récords nacionales de las pruebas, que íbamos a Sudamericanos. En el 91 fuimos a los Panamericanos en Cuba y éramos muchos integrantes de acá: Álvaro Goyenola, Germán De Gio y Gustavo Herrerán, que de hecho Gustavo fue representante olímpico en el 92 y era EU. O sea que hubo una tendencia de que no, medio que estabas atrapado por el deporte también. Lamentablemente en ese año 92 se tiene una crisis deportiva dentro de lo que es AEU, a pesar de la ida de Gustavo a los Juegos Olímpicos, podía haber sido un trampolín a buscar más, fue todo lo contrario, no él ni el evento, pero en lo que se quería que pasara acá con la parte deportiva. Y bueno, ahí se entra a disolver un poco el grupo y algunos, de hecho Gustavo y Álvaro Goyenola fueron para Náutico, algunos dejaron de nadar. Y en Biguá estaba Gustavo Ferranz, que había trabajado acá muchos años, y bueno, hicimos contacto, él se enteró que yo estaba para dejar de nadar también, porque acá no había interés de que continuara la historia. Y bueno, ahí se me abrió un poco la puerta de Biguá y eso fue en el 92 y sigo. O sea, ahí seguí como nadador con un apoyo de Biguá, empecé a estudiar educación física y está. Después tuve algunos años en Brasil, pero siempre vinculado a Biguá. Terminó de ser mi... Hoy por hoy no tengo por qué meter a alguien arriba o abajo, pero a mí me costó mucho irme a EU. Efectivamente uno lo lleva adentro, porque el representar deportivamente a la institución creo que genera una implicancia que también tiene un valor agregado que también pienso que fue muy positivo en aquella época y que sería muy positivo en esta, pero bueno, y bueno, uno siempre lo lleva adentro, pero hoy por hoy también tengo 22, 24 años en Biguá, están mis hijos que nacieron ahí, y bueno, Biguá me abrió las puertas y me dio mucha posibilidad deportiva y laboral, así que se fue dando la situación por buenos rendimientos que se generaron desde acá, ¿no?
Y poco tiempo después que te fuiste a Biguá, fuiste a los Juegos Olímpicos como nadador en Atlanta 96. ¿Cómo fue esa experiencia?
Y en verdad es un poco de cumplir tu sueño, porque acá vos estabas en AEU y no sé cómo suena ahora, pero todos medio teníamos esa expectativa de representar Uruguay. Lo hacíamos en Sudamericano, ¿verdad? Y siempre teniendo además un compañero también que también había ido, era difícil no pensar en Juegos Olímpicos. Y capaz que la mezcla, no sé cómo se ve a EU Juegos Olímpicos, pero en esa época era como parte del camino, o sea que era parte de un sueño y el alcanzarlo es como cualquier cosa que cualquiera se proponga y que siente que conquista, son momentos sublimes. La verdad que fue un momento especial en ese recorrido de vida, más allá de que el evento para mí también fue positivo, porque logré hacer los récords nacionales en ese momento de 100 y 200 mariposas, que hay uno que sigue vigente, y que son momentos deportivamente muy intensos, o sea que también es difícil a veces mandarla a guardar en esos lugares, y también deportivamente tuve esa suerte para lo que es el nivel nuestro a la hora de competir internacionalmente, hacer lo más que uno puede hacer, que es nadar para algo que nunca se había nadado acá.
Nombraste el estilo mariposa, que fue el que hiciste en los juegos y batiste los récords. ¿Por qué te perfeccionaste en mariposa?
Uno va saliendo ahí para ese lado la ficha. Ahí en los nombres que te nombraste, tenías Álvaro Goyenola, que eran tres hermanos. Nosotros seguimos más intensamente con Álvaro, que nadaba espalda en un relevo. Gustavo Herrerán, que nadaba pecho en el relevo. Yo nadaba mariposa, y Germán De Gio y Kroll. De hecho, con Germán ahí, ese relevo que era de EU, representamos a Uruguay en el Sudamericano, fuimos medalla de bronce con ese relevo. que era de EBU, exclusivo de EBU. Me perdí en la pregunta.
No, te preguntaba por el estilo, por Mariposa.
¿Sí? No, bueno,
ese es más difícil tocando, de los estilos.
Y en ese relevo entraba, yo encajaba Mariposa, claro. Y Álvaro encajaba espalda y Gustavo pecho. El más difícil, no sé, tiene mucha fama de difícil, pero creo que no, digo, como todo, a veces, y eso es para ver en la enseñanza o no, lo que no se practica no se mejora, entonces a veces está puesto como lo difícil de llegar, y yo decía, bueno, si no practicás no vas a llegar seguro, no lo veo como nada especial, no es de una habilidad de otro mundo, es más o menos lo mismo, solo que dentro del proceso de enseñanza no es lo primero que te enseña. Claro. Ahí empezás a discutir lo que es la enseñanza, hasta dónde va la enseñanza de la natación, incluso como un fin utilitario para salvarte en la playa y para no ahogarte, y parecería que la entrada en el estilo mariposa o en la vuelta americana, los que fueron a piscina, no sé, la vuelta americana, cosas que en verdad son habilidades que parecería que en el proceso de enseñanza cuesta atacar y cuesta llegar a eso.
Como docente, entrenador, ¿te gusta más trabajar en el alto rendimiento o en la iniciación de los deportistas?
A mí me gusta pensar que la natación es una sola, que es de 0 a 100. A mí el alto rendimiento acá creo que no existe, creo que no es un objetivo a tener como país tampoco, y en eso considero mucho, como trato de posicionarme mucho como docente, y en eso vincularlo con un aspecto pedagógico, y hablando de lo pedagógico relacionado con la educación, de influir sobre los alumnos que tenés para que sean críticos, sensibles y comprometidos con la realidad que construyen esos mismos también. Entonces no lo veo que el alto rendimiento no tenga que tener eso, al contrario, creo que es un elemento más del alto rendimiento, no creo que estaba muy estereotipado como algo de otra historia, y lo que pasa acá en Uruguay, salvo en fútbol o básquetbol, en todos los demás deportes, actividades, agarrás teatro, música, lo que agarres, son gente con ganas de hacerlo mejor. Y eso, cuando vos sos profe y sos referencia, es lo que más podés estimular y tratar de transmitir. Y en definitiva, cuando vos me hablás, siento el mismo compromiso en la enseñanza con un gurí de 5 años que entrenando con alguien que tiene un poco más de capacidad de nadar rápido a los 15, a los 20. Yo bueno, no le veo la diferencia.
Eso yo te cuento que quería preguntártelo. ¿Hay una edad en la cual no se pueda empezar a nadar, por ejemplo? O sea, más allá de que obviamente para nadar cuanto antes mejor, y ahora existe, no sé, creo que a partir de los 3 meses ya existe la matro natación, pero ¿hay una edad límite, por ejemplo, para la enseñanza de la natación?
No, creo que de ninguna manera. Culturalmente nosotros todos somos parte de los estereotipos que haya en la sociedad y de las posibilidades que haya para entrar a una piscina, que a veces no son. Han ido creciendo últimamente con algunas piscinas techadas, incluso del ministerio, etcétera. Pero creo que es una cuestión de acceso, más que nada. Hoy, a nivel competitivo, incluso existe una natación máster que prevé la competencia para categorías de más de 80 años, más de 90 años, que es gente que está compitiendo en el mundo. Acá en Uruguay hay un movimiento interesante en ese sentido, pero incluso para no competir, el agua es un medio disfrutable y que todos tenemos esa posibilidad. El eliminarla es un problema mental y que a veces es cultural. No es para mí, no encuentro una edad que, al contrario, incluso cuando hay alguna discapacidad o algún accidente, uno de los lugares de recuperación para fisioterapia, para lo que sea, es el agua. Cuando pasaban los 40 y los 50 años, los deportistas que metieron mucho fútbol o la gente que salía a caminar, corría, el recurso a veces que tiene para mantenerse en actividad física es el agua. Creo que es algo que todavía no está del todo aprovechado y difundido en nuestro país.
A veces incluso algunas afecciones medias puntuales, como no sé, puede ser el asma, alguna afección respiratoria o no sé, la escoliosis, ese tipo de cosas, recomiendan desde, por lo menos desde la medicina, iniciarse en natación. ¿Eso desde el lado de los docentes lo perciben? ¿Tienen como tienen una preparación distinta la gente que viene como con esa indicación como más terapéutica, o es igual la enseñanza de la natación?
No, ahí zapatero a su zapato, o sea, hay especialistas, y lo que falta capaz es posibilidades en una grilla de horarios, de tener un horario que sea de fisioterapia hay hidrogimnasia, que no es lo mismo ni de, ni de fisioterapia ni de hidroterapia, o sea, en eso que vos decís de afecciones, sí, es un medio.
En el caso de la natación, puntualmente, esto que vos decías de iniciarse a nadar, por ejemplo, más allá de que sea más complicado, quizá cuando sí, tenés alguna
cosa. No logro reducir la natación a nadar crawl, espalda, pecho y mariposa. Yo creo que es algo que pasa en el agua y el agua tiene los beneficios, ¿no? O sea, definir el agua en cuatro estilos sería un error. Entonces, para mí son actividades acuáticas y en eso que vos planteás son parte de las actividades acuáticas que en lo que hablamos, sí, hay mucho para avanzar en ese sentido de valorar y respetar más lo bueno que te puede dar el agua.
Javier, hacemos una brevísima tanda y la seguimos unos minutos más. Vamos arriba.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Soy Eli Almic desde Radio Camacua y los quería invitar a todos a la presentación de nuestro disco Hace que exista con DJ RC.
El invierno y su pronta monotonía.
Los esperamos en Sala Camacuá y nos podrán escuchar en vivo desde la radio camacuá.uy.
Ese libro me descubre en algún pedazo de sol. El futuro tan incierto.
Así que nos vemos acá el miércoles a las 9 para compartir con ustedes.
Bicicletas desafían todo lo que estaba quieto. La calle que se vacía en moderado movimiento.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 28, 21 horas, música. Eli Almic y DJ RC presentan Hace que exista. Hip hop, soul, rhythm and blues y vinilos, una noche para mover el esqueleto. Jueves 29, 21 horas, música. Bien Los Do presenta su disco debut. Candombe, murga, ritmos tropicales y rock, una ensalada imperdible. Viernes 30, 21 horas, música. Mushi Mushi Orquesta y Noches Tibias. Música balcánica, folclore del Río de la Plata, una locura de banda, imperdible. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Se viene la primera edición de la Feria de la Música, un punto de encuentro, entretenimiento y paseo para quienes quieran pasar una linda jornada. 30 stands, 15 shows, charlas informativas, 12 horas de música y una plaza de comidas con una rica, sana y variada propuesta gastronómica. Sábado 8 de octubre, de 12 a 24 horas, muralla abierta del Museo de las Migraciones, Piedras y Bartolomé Mitre. Entrada libre. Auspician Intendencia de Montevideo, Coparte, Agadu y Ministerio de Educación y Cultura. Más info en feriadelamusica.com.uy. Radio Camacuá.
Regresamos para el último bloque de Camacuá y Reconquista en compañía de Javier Golovchenko, ex nadador y actual entrenador de natación. Y bueno, hablar ahora de tu rol de entrenador olímpico. Fuiste a los últimos tres juegos con diferentes nadadores. Hablemos de este último, de Río 2016, que fuiste con Martín Melcoñán e Inés Remersaro. ¿Qué balance hicieron después que llegaron? ¿Quedaron los dos conformes? ¿Vos cómo quedaste?
Sí, nosotros quedamos muy conformes todos, en verdad. Es eso, es a veces difícil explicar, hasta para los familiares, entender el lugar de Uruguay y lo que implica el esfuerzo de lo que se hace, que es lo mejor que logramos estando acá, en Uruguay. Y bueno, sobre eso vamos a competir con... en un evento que es de potencias económicas y políticas. Y vos ves el medallero y no hay mucho para preguntarse de más. Digo, China, Estados Unidos, Australia, toda la parte de Europa. Y bueno, ahí se va a competir. Entonces es muy importante el posicionamiento de los objetivos, incluso porque la experiencia de los deportistas, que son lo mejor que tenemos en Uruguay, que son récord nacional y que han estado años a primer nivel, ellos mismos valoren su camino y bueno, el llegar al Juego Olímpico sí es así, para nosotros es como es una gloria de poder estar ahí y después Inés logró mejorar su marca ampliamente, fue un récord nacional muy muy duro, además la marca en términos absolutos es buena a nivel regional y a nivel histórico Uruguay es muy buena. Y Martín nadó dentro de lo que es el deporte de natación, que es una milésima para arriba, una para abajo, te determina si haces récord nacional o no, y bueno, en el caso de él no fue, pero nadó muy encima, o sea, muy en la prueba de él, o sea que las dos actuaciones fueron dentro de lo que podía pasar y de lo que estaba, nosotros muy conformes.
En alguno de los tres juegos que fuiste como entrenador, ¿te tocó lidiar con algún nadador que capaz no quedó conforme y tuviste que, no sé si, calmarlo no sé si darle argumento para decirle vamos arriba?
En general los nadadores que van son formados, o sea, nadie cae en un paracaídas y de repente estás en un juego olímpico, o sea que ya te vas haciendo la cabeza, ellos mismos, o sea, han participado en varios mundiales y eso no el ponerse en el mano a mano con esto que te decía, con Estados Unidos, con Australia, ya lo tienen un poco experimentado, entonces en verdad te pasa a veces que está, bueno, es el día que la querés mandar a guardar. En el caso de Martín, ponele, él estuvo conforme con su realización, sin duda, luego estamos satisfechos, pero luego queríamos un récord nacional, eso tampoco, no hay mucha vuelta, o sea que, igual ya te digo, las evaluaciones ya tienen en general bastante madurez del camino recorrido y de que sabes más o menos a dónde vas y que está muy intenso. El deportista además en estos deportes no está acostumbrado a que la prensa ni el país esté pendiente de lo que ellos van a hacer, ¿no? Es una novedad que vengan y le pregunten, bueno, ¿qué esperás de los juegos? Una cámara, porque en verdad es algo que se da cada 4 años en nuestros deportes. A veces sobrellevar esa intensidad de que se supone que de repente es importante para el país o que hay todo un programa que está esperando, un programa deportivo, hablo país, ¿no? Que está esperando su resultado ahí. Es muy muy nada que ver con la realidad de cada día, pero no en general bien asumido y por eso es algo que se intenta que valorar lo realizado.
Hay una pregunta que capaz que es muy de fondo, de difícil respuesta, pero siempre surge cuando vemos la figuración de los uruguayos en los juegos. ¿Qué pasa que el nivel máximo uruguayo está tan lejos del nivel máximo mundial? ¿Es un tema de nosotros, un tema de la región? Una respuesta rápida, por lo menos que puedas dar un panorama de qué pasa.
Y la más rápida es comparar el Parque Rodó con Disneylandia. Cuando entras en eso, digo, no hay mucho más. A la gente a veces le cuesta ver, pero vos vas al Parque Rodó, que es el mismo además que hace 30, 40, y acá ves lo que ha sido la evolución de las piscinas y son las mismas en los años. Y bueno, y vas a Disney y ves que la vida pasa, hay otras cosas, que acá nos cuesta mucho llegar, entonces la más rápida comparación es eso. Por eso cuando pregunta cuáles son las diferencias, en verdad me cuesta encontrar la similitud. Y bueno, eso la gente, si escuchamos el periodismo futbolero, no lo vamos a entender nunca. Y porque además el fútbol como deporte circunstancial no puso campeones del mundo, así que ya está. El tema que si vos viajás y salís de la frontera de Uruguay y ves un poco lo que son otros países, más allá de lo que puedas ver por la tele también, que es... Y está, no está claro por qué.
¿Es un tema también de población, de poca cantidad o sobre todo de infraestructura?
Yo creo que infraestructura y poderío económico es determinante. Ahora, de organización también. Lógicamente, también pasa por ahí. Creo que se pueden tener mejores resultados, sin duda. Estamos creciendo todavía en eso, en organización, como en varios aspectos de la vida de organización en el país Uruguay y en la región también, porque si me hacemos una perspectiva histórica tampoco es que tenemos unos añitos de vida como país, entonces el deporte dentro de eso tiene menos años, así que está todo en proceso de mejor organizarse y eso en definitiva sería mejores resultados para todos.
La última, Javier, ¿te gustaría futuro participar en la organización de la natación uruguaya? Pienso en la federación, no sé, en dejar tu cargo de entrenador y pasar a dirigir.
Sí, a mí el cargo de entrenador me gusta, pero bueno, sí, uno va sumando años y te va va picando por ahí. La verdad que sí, es algo que tengo pendiente, que ojalá poder colaborar desde otro lugar, aportar un poquito más ampliamente. Y bueno, tengo 3 hijos, ahora tengo una de 1 año y medio, así que he estado ocupado también como para tener más tiempo para poder sumar más globalmente y en eso trabajando como todo el mundo, mes a mes.
Muy bien, muchas gracias Javier por esta rato, mucha suerte.
Muchas gracias a usted y suerte para usted.
Gracias. Muchas gracias, los invitamos a hacer una brevísima pausa, ¿no? Y ya nos vamos.
Yo iría directamente decir los ganadores del sorteo de las entradas.
Que ya los tenemos pronto.
Sí, que eran Tania.
Dame un segundito que ya...
Ya los tenemos, ya nos tiramos una
de
la música.
El abogado nos hace, el escribano nos hace llegar. Los tres ganadores con entradas dobles son... Atención, por favor.
Sí.
Tania, terminación de la cédula 449-4. Tania, ¿sí? Felicitaciones. Cintia, 867-2. Y Pablo, 599-8. Felicitaciones, Cintia y Pablo también. Tienen que presentarse en la boletería con la cédula. Y bueno, ya tienen una entrada doble para. Bueno, con la cédula y un acompañante, si quieren, porque la entrada es doble, como les decía.
Muy bien, nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.